Orlando.
Es la senadora Susana Correa del Centro Democrático. Muy buenos días, senadora. Bienvenida a este enlace satelital de las emisoras del Ejército.
Orlando, buenos días para ti, para todo el equipo y para toda esa audiencia de todos los rincones de Colombia que oyen esta hermosa emisora.
Bueno, senadora, inicialmente usted es la vocera del Centro Democrático y pues allí pues se ha planteado en el Congreso acerca de lo que es el proceso que está dando en La Habana y unos cambios, como dijo el ministro del Interior, de estos voceros en la Habana. ¿Cuál ha sido la posición del Centro Democrático en este sentido?
Orlando, mira, yo soy la vocera para los temas técnicos como el metro. Sin embargo, como nosotros somos una bancada tan organizada y tan juiciosa, pues lógicamente debemos conocer de todos los temas que hablamos. Y entonces, nosotros fuimos a los que nos informaron que todas estas personas, estos nuevos líderes de las FARC, salían del Cauca para irse para La Habana. Lamentablemente, todo lo hacen al escondido, nada lo hacen por encima de la mesa, lo mismo fueron los viajes de Timochenko. Y eso es lo que nos preocupa, ¿a qué están jugando en La Habana cuando a los colombianos no les cuentan quiénes son los negociadores del otro lado o por qué se están cambiando o de verdad si se están cambiando o simplemente se están adhiriendo más líderes de estos grupos? Porque ahí iba alias Mendoza, que es el comandante del suroccidente de las FARC. Iban otros tres más, pero el de rango más alto era él, y bueno, uno se pregunta por qué todo como el escondido. ¿Por qué no se hace público que en el Cauca el ejército paró todas sus operaciones para que estas personas salieran? Cuando si es totalmente legal, tienen autorización del gobierno, se van a cambiar los negociadores, pues está todo legal y no se tiene por qué hacer el escondido.
Sí, senadora. Bueno, usted decía representante y vocera de lo que son los temas técnicos. Allí la bancada del Centro Democrático ha sentado también una posición acerca de lo que va a ser el metro para la capital del país. Es una obra que está esperando hace muchos años y que definitivamente tal vez sea el momento de hacerlo, teniendo en cuenta los problemas de movilidad que tiene la ciudad.
Orlando, yo creo que allí tenemos varias cosas por mirar preocupantes. La primera es que nosotros hacemos unas preguntas o los ponentes del proyecto hacen unas preguntas sobre el control político y las preguntas que las únicas entidades que contestaron fueron el Departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte. El Departamento de Cundinamarca dice que no sabe nada al respecto y el Ministerio de Transporte dice que la administración local solo le pasó el diseño de esa línea la semana pasada, que no la han estudiado ni la han analizado, siendo un tema tan crucial y tan importante. Pero nosotros, como bancada, lo analizamos y hemos visto que esa línea de 27 kilómetros que va desde las Américas hasta la 127, el costo es el doble de lo que están costando los sistemas de metro de los países vecinos. Te doy un ejemplo, en Lima costó 163 millones de dólares cada kilómetro. En Panamá, que lo acaban de terminar, costó 144 millones de dólares de dólares cada kilómetro. El que están haciendo en Quito, el promedio va en 145 millones de dólares el kilómetro. Y el metro que nosotros tenemos diseñado, esa línea que tenemos diseñada, pues va a costar alrededor de 270 millones de dólares el kilómetro. Uno entendería que de pronto, por ser subterráneo, el de Panamá es elevado y subterráneo, los otros tienen de ambas características también. Sin embargo, el costo es demasiado alto y uno no ve el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque en ese metro solamente se van a transitar 900 mil pasajeros de los 14 millones de pasajeros que transitan todos los días en Bogotá. Entonces, uno no entendería por qué, si es tan costoso, por qué es tan poco eficiente. Solamente va a cubrir el 6% de la demanda, cuando lo que necesitamos es muchísimo más. Entonces, ahí ya empezamos a mirar si es relevante o si es que el análisis se ha hecho bien o si es que no han puesto sobre la mesa algunas otras alternativas como hacerlo a nivel o hacerlo elevado, que costaría una tercera parte menos. Todavía es muy prematuro. Pienso que lo que veo es que el gobierno nacional no conoce el tema, no conoce el diseño y por ende, pues lógicamente sabemos, como todos sabemos, del presupuesto que se aprobó la semana pasada, que hay un déficit de 12.5 billones de pesos y que no veo por dónde van a poder sacar estos recursos que necesita el metro y que en el cual el gobierno nacional debe hacer un aporte del 70% del costo.
Senadora, precisamente pues hay preocupación precisamente en estos momentos, decíamos, porque hay un déficit fiscal de 12.5 billones de pesos y si hay un déficit en el presupuesto, ¿cómo se comprometerían estos dineros para el metro? Entonces, ¿de dónde saldrían esos dineros?
Pues hablando, cuando si usted mira la ley del transporte urbano de pasajeros, que fue creada la ley 105 en el 93, usted ve que allí ya está el porcentaje que no, por lo general la nación pone. Hay también unos documentos COMPEX del gobierno Uribe, que fue el que realmente le dio el revolcón a todos estos sistemas de transporte masivo. Entonces, está claro que el gobierno puede poner hasta el 70%, es un máximo. Pero uno no ve cómo la administración local va a poner más del 30 porque no sabemos de dónde lo va a sacar. Entonces, ahí ya empezamos a tener unos obstáculos y por eso es muy necesario, no solamente que el ministro de Hacienda esté en el control político, sino que también conteste todas nuestras inquietudes que le mandamos, porque ahí es donde dice dónde va a sacar el gobierno los recursos. O es que ese hueco fiscal lo van a agrandar y vamos a hacer en esa ley de financiamiento una reforma tributaria muchísimo más apretada para los colombianos. Hay una serie de inquietudes que nosotros tendremos que ponerlas sobre la mesa cuando el ministro lo tengamos de enfrente para que él mismo lo pueda contestar. Porque hoy vemos otra mentira del gobierno nacional en donde no hay recursos para ese metro y no puede seguirse comprometiendo con Bogotá a no ser que sea verdad. Porque el caso y la crisis de movilidad de Bogotá es un problema muy, muy grande y muy importante al que hay que ponerle inmediato cuidado.
Muy bien. De otro lado, ¿qué opinión le merece pues el manejo que le ha dado el gobierno colombiano en las últimas horas a el distanciamiento con Panamá por la declaratoria de paraíso fiscal?
Bueno, la información que tuvimos anoche es que en la reunión de la ministra, con la ministra de Panamá se llegaron algunos acuerdos. Nosotros creemos que Colombia va a tener que echar esa medida hacia atrás, que la solución debe ser otra. En el país de Panamá vive un gran porcentaje de colombianos, pero además hay un gran porcentaje de colombianos que tienen negocios y recursos en ese país. Entonces, yo creo que la medida va a tener que ser otra. Dicen que habían llegado a un acuerdo. Todavía no he oído exactamente en esta mañana cuál fue ese acuerdo, si la medida se echó para atrás o cómo va a seguir esa relación con este vecino país al cual necesitamos y no tenemos por qué echarlo a un lado.
Senadora Susana Correa, usted estuvo secuestrada, estuvo en manos del grupo terrorista de las FARC. De esa manera, ¿qué puede decir de esa amarga experiencia y sobre todo para quienes están todavía secuestrados, cuál es ese mensaje de esperanza?
Cuando yo estuve 13 meses en el año donde más secuestros hubo, en el 2001, en el gobierno Pastrana. Afortunadamente el presidente Uribe entró a su gobierno y empezaron los rescates. Mi rescate fue el primer rescate por la fuerza exitoso después de tanto tiempo de cautiverio y yo lo agradeceré toda la vida, no solamente al presidente Uribe, sino a todas las Fuerzas Armadas que intervinieron en este rescate, porque yo estaba en una zona en donde era muy difícil entrar, pero allá entraron por mí exponiendo sus vidas. Ahora, yo le digo a todos los secuestrados, como dije ayer, eso es una situación muy difícil, es una situación que no debería de existir. La privación de la libertad involuntaria es algo que no debe ni siquiera pasarle por la cabeza a las personas y mucho menos a los colombianos. Sin embargo, eso está sucediendo, sigue sucediendo y es una de las cosas que nosotros criticamos de este proceso de paz y pedimos que por favor no hayan más secuestros. Y lo que uno tiene que hacer es tener fortaleza, mucha fortaleza, pensar pensar mucho, tener mucha fe en que en un momento va a salir de allá, y sobre todo mirar un reloj y decir, el tiempo pasa y el tiempo pasa y va a llegar el momento en que uno sale. Yo les digo a ellos que es una situación difícil, no es imposible de pasarla, pero que hagan todo lo posible porque por estar bien y muy fuertes, porque eso es lo que necesita para poder sobrevivir a semejante delito.
¿Qué le decimos a esos soldados que la escuchan a través de las emisoras del Ejército Nacional para que sigan con fe en la causa adelante, dándole seguridad a los colombianos?
Orlando, que para nosotros es lo más importante que existe en este país, que nosotros todos los días nos levantamos dándoles las gracias a Dios por tenerlos, gracias a Dios por tener gente que nos defiende, gente que expone sus vidas por defender al resto de los colombianos, que expone sus vidas por tener un país mejor cada día, que nosotros los estarán siempre en nuestros corazones y serán de verdad. Para nosotros las Fuerzas Armadas son lo más importante que tiene este país y los defenderemos como los hemos venido defendiendo durante todo el tiempo. Para el Centro Democrático, porque no es solamente para mí, yo les tengo un gran, gran cariño y un gran agradecimiento a las Fuerzas Armadas de mi país porque me dieron la oportunidad de seguir viviendo, pero además porque considero que sin ellos este país no fuera hoy lo que es.
Muy bien.